Muy bien, pues buenos días. Bueno, no, ya no son días, ya son buenas tardes, ¿verdad? Qué gusto ver a personas que ya tenía tiempo de no verlas. Ahora sí que nos cayó el chahuistle, como dicen en México, ¿no? Pero es en buena forma, ¿eh? No se vayan a creer que no queremos que nos visiten aquí, ¿no? Gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Y la semana pasada, cuando salimos después del servicio, Néstor me envió el mensaje que dio Bart. Y estaba comenzando a escuchar el mensaje. Y él estaba diciendo acerca de la fecha, ¿no? Que iba a ser una fecha fácil de recordar ese día que Bart vino aquí porque... No porque él hubiera estado aquí, dijo, sino porque al día siguiente iba a ser el eclipse, ¿no? Y hasta que empezó a decir Bart, ¿no? Y yo no entiendo cómo hay algunos que ni siquiera han comprado sus lentes para ver un evento. Y yo por aquí así, ¿no? Y como cuando lo estaba escuchando, yo ni había pensado ni en los lentes, nada, ¿no? Y como diciendo, pues, ¿cómo podemos desaprovechar una oportunidad así para ver algo que sucede quizás una vez toda la vida? Y ya me empecé a preocupar. Y era lunes y dije, Adriana, tenemos que ver el eclipse, ¿cómo vamos a hacer, no? Y estábamos ahí y estábamos desayunando y dijimos, vamos afuera a ver si vemos algo. Y estábamos en Washington, nosotros, ni siquiera muy lejos de aquí. Pero dije, pues a lo mejor algo vamos a ver. Y andábamos, pues no traíamos lentes, para empezar, que estaban agotados por todas partes, ¿no? Pero alguien dijo que si tenías tu celular y eso y te ponías así con el modo de selfie, que podías ver... No directamente. Y ahí andamos con el celular, ¿no? Con los dos. Y eran las 10:04, 10:14, 10:15. Nunca vimos nada. Nunca se oscureció ni tantito. Y para mí también esa fecha va a ser una fecha de recordar, ¿no? El día que no vi el único eclipse que a lo mejor voy a ver en toda mi vida, ¿no? Pero me estaba recordando, ¿no? De que cómo desaprovechamos oportunidades, ¿no? Y hablando del Evangelio, también cómo desaprovechamos muchas veces oportunidades que Dios nos da para venir a Él, ¿no? Y eso es algo de lo que vamos a ver. Esta no es el tema principal, pero algo voy a tocar acerca de eso. Entonces quisiera que abriéramos ahí las Biblias, por favor, en el capítulo 20 de Mateo. Mateo 20, y vamos a tocar versículos 29 al 34. Hemos estado estudiando todo el libro, todo el Evangelio de Mateo, y ya vamos aquí en el capítulo 20. Y el relato que vamos a ver esta mañana es acerca de los dos ciegos que fueron sanados por el Señor. El relato sucedió cerca de Jericó, y Jesús sabemos que había terminado su corto ministerio en la región de Perea. A ver, ¿dónde está Perea? No, hombre. A ver. Okay, al lado este, pero está en la región sur, ¿no? En la sureste de toda la región de Palestina, ¿no? Está en el valle ahí del Jordán. Y Jericó, pues sabemos, ¿no? Jericó fue la primer ciudad que conquistaron los israelitas cuando estaban entrando para tomar la tierra que Dios les había prometido. Desde Génesis, Dios prometió a Abraham, además de una descendencia, también hacerle una gran nación, ¿no? Y tierra, darle tierra. Y Jericó fue la primera ciudad que los israelitas tomaron en posesión de esa tierra que Dios les había prometido. Y Jericó se encuentra más o menos, saqué en millas, unas 20 millas o 32 kilómetros de Jerusalén. Y algo curioso es que se encuentra como a 250 metros, 825 pies, por debajo del nivel del mar. Generalmente decimos el nivel del mar es lo más bajo, ¿no? Pero Jericó, si hacemos una línea del mar, Jericó está en un valle. Está a 250 metros, muy cercano al mar que... ¿Qué mar está ahí? El mar muerto, el mar salado, ¿no? El mar más salado del mundo. Y es un lugar, pues, que... Pues, caliente, ¿no? Calientito. Y bueno para la agricultura. Entonces era un lugar, pues, que estaba habitado por muchas personas. Y en el tiempo del Antiguo Testamento sabemos que era una fortaleza, ¿no? Y era lo que todo el mundo decía, ¿no? ¿Quién iba a poder penetrar esas murallas de Jericó, ¿no? Y Dios, pues, ¿cómo lo hizo? ¿Recuerdan? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Gritaron, ¿no? El ejército de Israel dio quién sabe cuántas vueltas ahí, y gritaron y los muros cayeron, ¿no? Pero bueno, ahí es donde vamos a ver que se llevó a cabo este milagro. Ahora, hay algunas diferencias que encontramos, porque este relato lo tenemos en tres de los evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Hay algunas diferencias en el evangelio de Marcos y Lucas, y una de esas diferencias, la primera de ellas, es el número de ciegos que fueron sanados. Mateo nos dice que fueron ¿cuántos? Ahí versículo 30. En el principio dice, y dos ciegos. Mateo dice que eran dos, y sin embargo Lucas nos dice, Lucas y Marcos nos dicen que era uno. Ahora, algunos aquí hasta tienen su propia teoría de por qué Mateo vio dos, ¿no? Y hasta dicen que quizás Mateo era visco, ¿no? Y vio doble, pero no creo que eso sea real, ¿no? En realidad creemos que sí eran dos ciegos, solamente que Marcos y Lucas se enfocaron en el más prominente de ellos. Siempre hay uno que habla más que todos, ¿no? Siempre hay uno más prominente, siempre hay uno más vocal en un grupo. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el grupo de los apóstoles, sencillamente ahí, ¿no? ¿Quién era el más vocal del grupo? ¡Pedro! ¿Y sabemos mucho de Pedro, sí o no? ¡Uf! Muchas historias con Pedro, ¿no? Pero ¿qué tal Judas? Judas Tadeo, ¿no? Judas el traidor. ¿Cuántos sabemos de Judas Tadeo? ¿Quién es ese? Sin embargo, era uno de los 12 apóstoles. Entonces, hay maneras de que podemos armonizar las aparentes diferencias que encontramos en los evangelios. En realidad, la manera de armonizarlo es que eran dos ciegos, pero Marcos y Lucas se enfocaron en uno de ellos. Hasta Marcos da el nombre de ese ciego. ¿Alguien lo recuerda cuál era? Hasta que tenemos una canción, ¿no? ¿Cuándo el ciego? El ciego Bartimeo, ¿no? Marcos nos da el nombre. Entonces, esa es una de las diferencias que encontramos en los relatos que están en Mateo, Marcos y Lucas. La otra diferencia es el lugar en donde ocurrió el milagro. Y vemos aquí que, por ejemplo, Mateo nos dice que fue, Mateo y Marcos nos dicen que fue saliendo de Jericó. Pero el doctor Lucas, porque sabemos que era doctor, nos dijo que era, que sucedió cuando entrando a Jericó. Y uno cuando le dice, bueno, pónganse de acuerdo, ¿no? ¿Fue saliendo o fue entrando? ¿Podemos de alguna manera armonizar esto? Yo creo que sí. A veces leemos esos versículos y pensamos, es que la Biblia se equivoca. Y ojo, porque estoy diciendo esto porque muchas personas quieren desacreditar lo que la palabra de Dios dice. Y tratan de encontrar detalles como este para decir, pues mira, la Biblia no es cierta. Mira, fue escrita por hombres que se equivocaron. Unos dijeron una cosa y otros otra cosa. Pero ¿habrá una manera de armonizar eso? Yo creo que sí. Y la razón es esta. En el tiempo de Jesús existían dos Jericós. La primer Jericó, la Jericó del Antiguo Testamento, es la que acabamos de decir ahorita, la que fue conquistada por Josué cuando estaban entrando a tomar la tierra prometida. Y esa Jericó quedó totalmente destruida. Existía otra Jericó en el tiempo del Nuevo Testamento, en el tiempo de que Jesucristo vivió, que era la nueva Jericó, que fue construida por Herodes el Grande, ¿sí? Y estas dos ciudades, la antigua y la nueva, colindaban una con otra. Estaban pegadas, ¿sí? Entonces, la manera de armonizar esto es que el milagro sucedió saliendo del antiguo Jericó y entrando en la nueva Jericó, entre las dos ciudades, ¿sí? Entonces había dos, y de hecho hoy en día existe otra nueva Jericó, la Jericó moderna. Entonces, en realidad hay tres Jericós, pero en el tiempo de Jesús solo había dos de ellas, ¿no? Y otra vez digo esto Porque sí hay manera de armonizar lo que dice la palabra de Dios. Las aparentes contradicciones que hay en la Biblia no son contradicciones. Es falta de información nuestra, que no investigamos o no vamos más a fondo de lo que dice la palabra de Dios. Pero lo digo para que estemos atentos. Si alguna vez te llegan a decir, no, pues es que la Biblia tiene errores. Y mira, ¿por qué dice esto? Ah, pues ya sabes por qué contestar. ¿Ok? Entonces, después de esa introducción, vamos a meternos ya al texto que vamos a ver esta tarde. Y quiero empezar leyendo versículos 29 y 30. Dice el 29, dice, al salir de Jericó, una gran multitud siguió a Jesús. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y lo primero que me llama la atención aquí, y siempre nos debe llamar la atención, la multitud de personas, como estaba en la mañana diciendo Jesús, ¿no? La multitud de personas que seguía a Jesús. ¿Cuál era la razón por la que la gente le seguía, mayormente? ¿Comida? Muy bien, la gente le buscaba porque tenían comida gratis, y alimentó en una ocasión a más de 10,000, en otra ocasión más de 5,000, etcétera. ¿Qué más? Sanar enfermos. Cualquier persona que clame tener un poder para sanar a alguien, créanme que va a tener una gran multitud de personas que le van a estar siguiendo. Y no solamente eso, sino que también va a obtener mucho ¿qué? Dinero por lo que hacen. Solo hace falta ver, ¿no? La cantidad de personas que acuden a las campañas de, a veces que se hacen, de aparentes sanidades. Personas que llenan estadios completos, esperando, oyendo con la esperanza a poder ser sanados. Ahora, Jesucristo, a diferencia de los aparentes sanadores de hoy en día, no cobraba. Jamás cobró un centavo, ¿sí? A diferencia de ello, además Jesús les dijo y les dio órdenes explícitas a sus discípulos que ellos tampoco debían cobrar por lo que hacían. Si quieren buscar ahí en Mateo también, en el capítulo 10, y no quiten su dedo del capítulo 20. Jesús sabía que los discípulos pudieron haber hecho fortunas de dinero por los milagros que ellos estaban haciendo. Fíjense bien el capítulo 10 y el versículo 8. Y aquí Jesús les está dando autoridad para sanar enfermos, para resucitar muertos, para limpiar leprosos, para expulsar demonios. Pero dice al final, de gracia recibieron. ¿Cómo deben de dar ellos? De gracia. En otras palabras, ustedes lo recibieron sin merecerlo gratuitamente. De la misma manera, yo les estoy dando autoridad para que hagan todo este tipo de cosas, pero jamás deben de cobrar nada por lo que hacen. Porque el poder no viene de uno, ¿sí? Y esa es una de las diferencias que veo en los sanadores de hoy, que se jactan de tener el poder, ellos, ¿sí? Y lo hacen hasta de manera orgullosa. Vemos aquí que Jesús no cobraba por lo que hacía. A diferencia, por ejemplo, de los aparentes sanadores que hay hoy en día, ¿verdad? Que para realizar su trabajo y para sanar personas exigen una módica cantidad de dinero para hacer sus milagros o sus aparentes milagros. Hay que tener mucho cuidado porque son personas estafadoras. Es lo que es. La verdad, el grito que dieron estos hombres, estos dos ciegos, fue un grito más, un grito de fe. ¿Y cómo podemos saber nosotros que fue un grito de fe? Pues la manera en que estos dos ciegos llaman a Jesús. ¿Cómo le llaman a Jesús aquí? Le llaman Señor y además ¿qué? Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la palabra Señor aquí en el griego es kurios, ¿sí? Que es la misma palabra que se utiliza para referirse no solamente a un señor como un señor para hablarle a una persona de manera respetuosa, sino en referencia a el Señor Dios. ¿Sí? Entonces estos ciegos vieron algo más que los que podían ver no pudieron ver. Porque además le llaman ¿cómo? Hijo de David. ¿Qué era este término? ¿Qué significaba este término de hijo de David? era descendiente del rey David. Y según las escrituras del Antiguo Testamento, el Mesías, el Cristo, sería un descendiente del rey David. Y Mateo nos lo dice en el primer versículo de su evangelio. Cuando él está hablando acerca de la genealogía de Jesucristo, él dice: Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Descendiente de David, descendiente de Abraham. Entonces podemos ver eso ahí en el versículo 1, ¿no? No tienen que ir allá, pero ahí lo dice claramente. Entonces estos ciegos, que estaban ciegos físicamente, pudieron ver los que sí pudieron ver, no pudieron ver. Parece trabalenguas. Pero en otras palabras, estos ciegos sí pudieron ver que Cristo era el Mesías. Jesucristo era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Estos ciegos pudieron ver con los ojos de ¿qué? Corazón, los ojos de fe. ¿Y qué es la fe? ¿Qué dice Hebreos 11:1? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que ¿qué? No se ve. ¿Podían ver estos ciegos? No, físicamente no pudieron ver, pero pudieron ver con los ojos de su corazón, los ojos de fe. Y eso es como la manera en que tú y yo llegamos a creer también. Estábamos ciegos, ¿no? Seamos ciegos. Muchos vieron a Jesús, muchos lo vieron hacer milagros, muchos lo vieron resucitar muertos, lo vieron hacer miles de cosas, lo escucharon dar enseñanzas hermosas, pero no pudieron ver con los ojos del corazón. No pudieron ver que Cristo era, o que Jesús era el Cristo, el Mesías, el escogido de Dios, quien había venido aquí para salvar a este mundo pecador. Y fue una de las razones por las cuales Jesús comenzó a hablarle a la multitud ¿en qué? Parábolas. Y si buscan ahí en el capítulo 13 de Mateo, vamos a leer en el 13:13, en adelante. Dice: por eso les hablo en parábolas, porque viendo ¿qué? No ven, y oyendo ¿qué? No entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír ustedes oirán, pero no ¿qué? Entenderán, y viendo verán, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. No es una cuestión de ver con nuestros ojos, es una cuestión de ver con el corazón, ver con fe, como lo hicieron estos dos ciegos. 15. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos. De otro modo, verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Entonces, el hecho de que estos fueran ciegos físicamente no les impidió poder ver quién era Jesucristo en realidad. Algo que los que sí pudieron ver, o muchos de los que sí podían ver físicamente, nunca quisieron reconocer que Cristo era el escogido de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué petición fue la que hicieron estos ciegos? Pues la encontramos ahí, ¿no? Regresemos ahí en el capítulo 20, voy a leer el 30 y 31. ¿Qué fue la petición que le hicieron? ¿Querían ser sanados de su ceguera? ¿Qué le pidieron? Solamente piden misericordia. Y no lo pidieron suavemente, ¿eh? ¿Cómo lo hicieron? Gritando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, o de nosotros, si fuera Bartimeo de mí, ¿verdad? Entonces, ¿se puede notar qué en estos dos ciegos? ¿Qué podemos notar en ellos? Con ese clamor a Cristo. Mucha necesidad, mucha desesperación de poder ser sanados, de que alguien tuviera compasión. Hoy no sé quién estaba leyendo del que estaba paralítico. ¿Quién fue? ¿Jesús? El que estaba leyendo acerca del paralítico, ¿no? Que Jesús se detuvo ahí y mostró compasión por este hombre. Y aquí vemos estos hombres con esta necesidad, con esta desesperación, porque sabían que esta podría ser la única oportunidad en su vida para realmente poder recobrar la vista. No iba a haber otra oportunidad. Y si tú tienes una oportunidad en la vida para hacer algo y nunca se te va a volver a presentar, ¿qué haces? ¿Te quedas callado? No. Gritas como estos hombres, ¿no? Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y es lo que estamos viendo, que la actitud que tienen estos ciegos, y me hace pensar en nosotros. ¿Realmente nosotros mostramos esa misma necesidad que estos hombres están mostrando? ¿Realmente nosotros mostramos esa misma desesperación para clamar a Jesucristo para que nos sane espiritualmente hablando? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Cuántas oportunidades no desaprovechamos nosotros en la vida para venir al Señor? Y no podemos decir que el Señor no nos da oportunidades. Ahorita tienes una. Estás escuchando lo que Cristo puede hacer por ti. ¿Cuántas oportunidades no desaprovechamos en la vida para venir a Cristo? Ay, ahorita no. Mañana quizás. Déjame termino de hacer esto porque estoy bien ocupado. ¿Quién te dice que mañana va a llegar? Desaprovechamos oportunidades para venir a Cristo. Desaprovechamos oportunidades para servir a Jesucristo también. Desaprovechamos oportunidades para ponerle a Cristo en el primer lugar de nuestras vidas. ¿Y por qué? ¿Por qué desaprovechamos oportunidades? Porque piensas que siempre las vas a tener. Siempre va a haber una oportunidad más. Y como dije hace rato, ¿quién te dice que Dios te va a dar una oportunidad para venir a Él? Si hoy tienes esa oportunidad, hoy, aprovéchala. Y no dejes, ahora sí como dice el dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer el día de hoy. Porque mañana no hay garantía que va a llegar, ¿no? Y vemos cómo estos dos ciegos no desaprovecharon esa oportunidad. Querían ser sanos espiritualmente y también físicamente. Entonces, en cambio, estas dos personas están esperando recibir de Cristo una sola cosa. ¿Qué es lo que estaban pidiendo? Misericordia. ¿No se están quejando de su condición? Ay, estamos ciegos, no nos ves. Lo único que están pidiendo es misericordia de Cristo. Es lo único que debemos de estar pidiendo nosotros también. Si tú tienes una condición hoy o estás enfermo, no debemos estarnos quejando de nuestra condición. Simplemente debemos de pedir misericordia. Eso es humildad. No es arrogancia, es humildad, aceptar tu condición, como lo hicieron estos ciegos, y pedir al Señor misericordia. Ellos no estaban pidiéndole a Cristo o demandando que Cristo les sanara. Simplemente estaban pidiendo misericordia del Señor. Y como siempre, siempre que uno quiere acercarse a Cristo, siempre que uno quiere servirle al Señor, va a haber otras personas que van a tratar de impedir que tú llegues al Señor. Y van a empezar a aconsejarte cosas, que te alejes de Cristo, que no lo hagas como dice la palabra de Dios, etcétera. Siempre va a ocurrir eso. Y eso lo vemos también en este pasaje. Cuando estos ciegos trataron de acercarse al Señor y pedir misericordia de Él, la multitud empezó a tratar de reprenderlos, ¿no? Y eso lo vemos en el versículo 31. Dice, la gente lo reprendía para que se callaran. Pero ellos se callaron. No, ¿qué dice ahí? Gritaban más aún. Ay, me gustaría gritar ahorita, pero no lo voy a hacer. Pero le gritaban más, ¡Señor! Pero imagínense los gritos de desesperación, ¿no? ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de nosotros! Entonces, si podemos aprender algo de estos dos ciegos, es que tenían que, además de fe, ¿qué tenían? Persistencia. Perseverancia. No, a mí no me van a callar. Yo necesito esto, tengo esta necesidad. Estoy enfermo y no voy a dejar desaprovechar pasar esta oportunidad con aquel que yo sé que es el único que puede aliviarme de mi condición. Y en vez de callarse, gritaron más fuerte. Y cuando uno grita de esa manera y cuando uno clama de esa manera, jamás será ignorado por Cristo, ¿eh? Cuando el Señor ve la necesidad y que clamamos con esa intensidad a Él, Él nunca va a ignorar un llamado de fe así. Y fíjense bien en lo que hizo Cristo en el 32. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué quieren que yo haga por ustedes? ¡Wow! Cuando estaba leyendo eso, dijo, ¡uf! Me hace recordar cuando yo llegué a creer en Cristo. Yo no merecía nada, ¿verdad? Y Jesús se detuvo un día. Me tuvo paciencia, me escuchó y respondió mi llamado y me salvó. Y aquí vemos que Cristo se detuvo y los llamó y les dijo, ¿qué quieren que haga yo por ustedes? Y vemos cómo lo tenemos aquí a Jesús saliendo de Jericó. ¿Hacia dónde se estaba dirigiendo el Señor? Estamos en la última semana de su vida casi. ¿Hacia dónde se estaba dirigiendo? ¿Saliendo de Jericó hacia dónde? Jerusalén. ¿Qué era lo que le esperaba al Señor en Jerusalén? La muerte. ¿Y ustedes creen que Jesús no lo sabía? Jesús supo desde un principio lo que le esperaba. Y yo me imagino que a una semana casi de ir a la cruz, la angustia de su corazón ya empezaba a llegarle, porque era humano también. Y estaba pensando, ¿qué haríamos? Yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera hecho yo? Si estoy preocupado que la próxima semana me van a poner en la silla eléctrica. ¿Tendría yo tiempo para detenerme, para servirle a otra persona en sus necesidades? Jesús no estaba pensando nunca en sí mismo. Jesús tenía compasión de las personas. Nosotros a veces no hacemos tiempo ni 10 minutos para otros. Nos piden algo y ¡ay! Estoy ocupado. Yo lo hago 1000 veces con mis hijas. Siempre que estoy estudiando algo, tienen el tiempo exacto a venir cuando estoy, según yo, más ocupado. ¿Ah? Oye, papi, ay, espérame un ratito. Y no paro. Cuando debería decir, ponerle ahí una pausa a lo que estoy haciendo y atender lo que ellas me están pidiendo. Pero no lo hago. Y yo me pongo a ver a Jesús aquí en una escena que Él sabía que le esperaba la muerte en una semana y todavía tuvo compasión para detenerse con estos dos. Y había sanado a miles, ¿eh? A miles, que era otros dos. Pero aún así se tomó el tiempo. Tenemos un Señor que nos ofrece una relación personal con Él, no una religión, porque a veces lo tomamos como venía a la iglesia, ya estábamos a todo dar. No es la iglesia. Cristo que quiere que tengas una relación personal. Y tan quiere que la tengas que vemos aquí que está dispuesto a parar, el Rey del Universo, el Dios del Universo, a pararse para atender a tu llamado si clamas a Cristo con fe. Y eso es lo que vemos que está haciendo estos dos hombres, ¿no? Clamando, Jesús mostrando compasión. Y esta es una maravillosa ilustración de la salvación. ¿Ya me está dando calor? ¿No tienen calor? Antes de nuestra salvación, tú y yo estábamos también, ¿qué? Estábamos ciegos, espiritualmente hablando, ¿no? Cuando llegamos a clamar a Cristo, Él nos trajo de esa oscuridad en la que estábamos a la luz. Pasamos de las tinieblas a la luz majestuosa de nuestro Señor Jesucristo. Y me encanta cómo dice aquí en 1 Pedro, no tienen que ir allá, 2:9. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos muertos, ahora tenemos vida. Estábamos ciegos, ahora podemos ver claramente, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Y la pregunta que yo te quiero hacer a ti hoy es, ¿tú ya has clamado de esta manera a Cristo? ¿O eres nada más, vienes a la iglesia y piensas que ya, eres un creyente en Él? ¿realmente has clamado a Jesucristo con fe? Jamás vas a poder salvarte por ti mismo. Jamás vas a poder salvarte por venir a la iglesia. Lo único que puede darte la salvación es que tú vengas a Cristo y le clames, como lo hicieron estos dos hombres, esperando obtener misericordia de Cristo. ¿Lo has hecho? Necesitamos reconocer primero una cosa, ¿no? Mientras no reconozcamos que somos, ¿qué? Pecadores, o que estamos ciegos, espiritualmente hablando, nunca vamos a poder encontrar verdaderamente la salvación. Y ese es el problema que muchos tienen, que no reconocemos que necesitamos al Señor, que no somos tan malos. Es siempre, yo me la sacaba con eso siempre. No soy tan malo, nunca le he asesinado a nadie, nunca he robado un banco. Yo no me considero mala persona, yo creo que soy lo suficientemente bueno para que un día Dios me considere para entrar a su presencia. Pero no veo eso en este pasaje. Lo que yo veo aquí es que lo primero que tienes que reconocer si realmente quieres venir a tener una relación con Cristo y que Él atienda tu llamado es reconocer que estás ciego espiritualmente hablando, que estás muerto espiritualmente hablando y que necesitamos venir a Él con un clamor de fe como lo hicieron estos ciegos. Hace dos semanas que estaba en la cárcel, antes de entrar cada uno a sus celdas, a donde nos mandan ahí a dar los estudios, pues nos juntamos los que estamos como voluntarios ahí, puros americanos, yo soy el único hispano ahí, pero me preguntaron que qué estaba enseñándoles, y les dije, pues estamos yendo a través del Evangelio de Juan. Ay, ¿y cuál es tu enfoque? Luego, pues que crean en Cristo, ¿no? Es por fe que venimos a Cristo para tener vida eterna. Fe y solamente fe en Cristo. Y uno de ellos, pues hay varias denominaciones que ni sé ni de qué son, ¿verdad? Pero uno de ellos, ¿y solamente la fe? ¿No les pides otra cosa como obediencia? Y pues parece que sí, ¿verdad? Parece que podría ser necesario para la salvación. Pero no es así. Lo único que necesitamos es tener, ¿qué? Fe en Cristo. Sí, tu obediencia, sí, tus buenas obras y el que tengas buen testimonio es una evidencia de que tienes una fe que genuina. Sin embargo, no es el medio, no es fe más obediencia, no es fe más obras, es fe y solamente fe en Cristo. Podemos decir que creemos de labios para afuera y el mundo puede decir, ah, pues él es creyente. Pero si no tenemos también buenas obras, ¿qué van a decir? Ok, otra vez, las obras son una evidencia de que tienes una fe genuina, pero no para salvarnos. Y es lo que le dije a este señor, como que se me quedó viendo así medio raro, pero él estaba pensando, pero también señales que sí esto, pero más esto. No, es esto y solamente esto, es creer en Cristo. Sí, yo creo que el ladrón que murió en la cruz no tuvo tiempo de hacer ni una sola buena obra. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es fe en Cristo, ¿sí? Entonces, regresando aquí al texto, en el versículo 32, Jesús les pregunta, ¿no? ¿Qué quieren que yo haga por ustedes? Como parece hasta ilógico que el Señor pregunte eso, ¿no? Pues está viendo que están ciegos, y les pregunta, ¿qué quieren que haga? Y gritando con esa fe, ¿no? ¿Y qué le respondieron en el versículo 33? Dice, ellos le respondieron, Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Dentro de mí yo pienso, Jesús está diciendo, ustedes ya pueden ver. Desde que me llamaron, Señor, Hijo de David, yo puedo ver que ustedes pueden ver. Pero vamos a lo que ustedes están pidiendo es sanidad física. Vamos a ver qué pasa. Y vimos el versículo 33, le dije, queremos que nuestros ojos sean abiertos. Y estos hombres simplemente estaban reconociendo que estaban ciegos, ¿no? Y no es que Jesús no supiera qué condición tenían estas personas, ¿no? Lo que estaba haciendo Jesús, recordemos que era una gran multitud la que estaba ahí. Y yo creo que muchas de esas personas, como muchos otros que siguieron a Jesús, solamente estaban ahí como mirones, como decimos, ¿no? Ahí cuando hay alguien así que junta multitudes, ahí estamos en la bola, echando bola, como decimos, ¿no? Pero muchos de los que estaban ahí no creían en Cristo. Y que pudieron ver los milagros, estaban ahí para puro espectáculo. Y vemos aquí que Jesús está a una semana de su crucifixión, ¿sí? Y él quería que el resto de la multitud viera una vez más el poder que había en él. Y que él era el cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, que él era el Mesías. Y fue algo que hizo una y otra vez, mostrándoles hasta el final de su muerte, por medio de lo que él hacía, sanando enfermos, resucitando muertos, que él era el escogido de Dios. Algo que muchos no pudieron ver. Y en el versículo 34 dice, entonces Jesús, movido a compasión, y esa palabra la creo que fue Yair que compartió algo de eso, ¿no? Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y lo siguieron. Mostró compasión. Y decían, pues decía Yair en la mañana, compasión quiere decir sentir tristeza por una persona, pero no solamente decir, ay pobrecito, ahora que Dios te bendiga y a ver cómo te las arreglas, ¿no? Sentir compasión es sentir tristeza por alguien, pero también hacer algo para aliviar el dolor de esa persona. Y Cristo dice aquí que sintió compasión, sintió una verdadera tristeza por la condición que tenían estos hombres. Se acercó a ellos, no mandó a nadie, él personalmente fue, tocó sus ojos y quedaron completamente sanos. Y cuando comparo, por ejemplo, el milagro con estas campañas aparentes de sanidad que luego hay por ahí, ¿no? Puedo notar muchas diferencias, ¿no? Y la primera es que Jesús siempre, todo lo hacía por compasión a nosotros. Él podía ver que realmente estamos enfermos. Él podía ver que realmente estamos necesitados. Y los que hoy en día hacen ese tipo de cosas, ¿verdad? Lo hacen muchos por vanagloria y también muchos por avaricia. Y hasta estaba viendo, híjole, me puse a ver videos en el YouTube. YouTube es peligroso, ¿ah? Pero a veces me quise ver, pues, ¿qué es lo que llama la atención? Y vi un cuate que le dicen el Cash Luna. No sé si ustedes han escuchado. Pero es una blasfemia el nombre, ¿no? Porque usa todo el nombre de Jesucristo, pero hasta con el mismo apodo, Cash Luna. Ya te puedes imaginar, pues, qué es lo que pretende, ¿no? Jactándose del poder que tenía y hasta haciendo cosas, yo lo digo, payasadas, la verdad. Pero lo más triste de todo esto es cómo engañan a las personas y cómo las personas podemos caer en el engaño de esos estafadores que utilizan el nombre de Jesucristo para clamar que ellos pueden hacer ese tipo de cosas y manejan unos carros increíbles y tienen unas iglesias increíbles, edificios. ¿Y de dónde sacan todo eso? Pues del evangelio. Y están haciendo ganancias ilícita, vamos a llamarlo así, con la palabra de Dios, engañando a personas. Y tristemente somos engañados porque no estamos en la palabra. Y nos vemos envueltos en todo ese tipo de cosas, ¿no? Cuando Jesucristo hacía un milagro de sanidad, sanaba a las personas inmediatamente. Y en muchos de los milagros que pude ver ahí, algo que me resaltó así a la vista es que nunca había un solo ciego que pasara al frente. ¿Por qué? ¿No pueden sanar a ciegos? O sea, podrían si Cristo les da el poder, ¿no? Pero nunca vi uno solo que fuera ciego. Ellos claman que pueden hacer milagros de soltarle la lengua a los mudos, quitar dolores de espalda, enderezar o estirar pies que están encogidos. El otro día fue al quiropráctico y me dijo el quiropráctico que tengo esta pierna más corta que esta. Pero según que por el nervio que lo tengo aquí, hasta me la enderezó y me la estiró y me la, más o menos me la empareó. Me dejó alineado. Fui a hacerme una alineación y balanceo el otro día. Y ellos claman hacer milagros de eso, ¿no? Pero cuando Cristo hacía verdaderos, Él hacía verdaderos milagros de sanidad. Sanando ciegos, ¿sabes? ¿Quién puede hacer eso? Aún hoy en día con toda la tecnología que hay, ¿quién puede darle la vista a un ciego? ¿Qué más esperaban ver de Jesucristo? para comprobar que él era el Mesías. Pues estos ciegos, sin poderlo ver, supieron que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué hay de nosotros? Ahora que hemos llegado a creer en Cristo, ahora que ya podemos nosotros ver, ¿en qué dirección nos estamos dirigiendo nosotros? Ya hemos creído en Cristo y hemos sido sanados por Jesucristo, pero estos hombres tuvieron que ir en contra de la multitud. Cuando ellos clamaron a Cristo, ¿qué hicieron los que estaban allí? Los querían callar. ¿Y qué fue lo que hicieron? Gritaron más, ¿verdad? Así pasa también con nosotros, ¿no? En nuestro andar como cristianos, muchos van a tratar de impedir que vayamos en pos de Jesucristo. Muchos van a tratar de impedir que caminemos lado a lado con el Señor. Y aún, esos no van a ser tus enemigos los que te van a impedir eso. Muchas veces van a ser tus mismos amigos, los parientes, tus compañeros en el trabajo. Las personas que menos esperarías que te aconsejaran eso son las personas que van a tratar de impedir que tú camines hombro a hombro con Cristo. Y hay muchas cosas que podemos ver ahí, ¿no? Entonces, si tú todavía no has entregado tu vida al Señor, a Cristo, igual. No sé si ustedes notaron que cuando llegaron a empezar a estudiar la Biblia, de repente muchas cosas pasaron, ¿no? Interrupciones cuando estabas haciendo un estudio de Biblia con alguien, o no sé, miles de cosas y tropiezos para que no llegáramos nosotros a ver con los ojos del corazón. Y eso es lo que estaban tratando de hacer estos hombres. Ahora, en el final del versículo 34, vemos lo que hace Jesús finalmente por ellos, ¿no? Dice, y al instante recobraron la vista y lo siguieron. Lo siguieron. No regresaron a Jericó, no regresaron con sus parientes, con su familia, con sus amigos, sino que siguieron a Cristo rumbo a dónde estaba dirigiendo Jesús. A Jerusalén. A una semana de su muerte. No iba a ser un camino fácil para estos hombres. Pero no se dejaron ellos intimidar por las personas que estaban tratando de impedir que ellos siguieran a Cristo. Ellos habían confiado en el Señor y estaban dispuestos a seguir al Señor en su última semana rumbo a la cruz. Y ahí los tenemos a estos dos, ¿no? Sabemos que viajar con Jesús no es fácil. No es fácil. A pesar de lo que muchas personas dicen, viajar con Jesús trae muchos problemas, ¿sí? Gratuitos. Crees en Cristo y ahí empieza el reproche. Crees en Cristo y empieza la persecución, empiezan las críticas. Viajar con Jesús lado a lado no es fácil. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar intimidarnos por los que no quieren que caminemos con Cristo? ¿O vamos a hacer lo que hicieron estos dos ciegos? Vamos a gritar con más fuerza y decir, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Qué tal de nosotros? ¿Qué tal de nosotros? Ahora que ya hemos llegado a creer en Cristo, ¿en qué dirección estamos yendo nosotros? ¿Estamos creciendo en el Señor? ¿O solamente estamos aquí para escuchar un mensaje, nos vamos el domingo y párale? Yo espero que haya sido ya sanado por la compasión de Cristo, pero también espero que estés dispuesto a caminar lado a lado con Cristo y a seguirle a Él a pesar de las cosas que vengan y las pruebas que vengan en la vida. Entonces, vamos a dar gracias, vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque un día tuviste compasión de nosotros y sabemos que no lo merecíamos y jamás lo vamos a merecer. Gracias por habernos regalado la salvación, haberte detenido un día en nuestras vidas para ofrecernos misericordia. Gracias por haber estado dispuesto a llegar a Jerusalén, en dirección a Jerusalén para tomar el lugar que a mí me correspondía y a que cada uno de nosotros nos correspondía ahí en la cruz. Gracias porque al tomar nuestro lugar ahí en la cruz y al poner nuestra esperanza y nuestra fe en ti, Señor, en lo que tú hiciste, en ese sacrificio en la cruz. Ahora podemos decir que podemos tener vida eterna y tener una relación íntima y personal contigo. Te doy gracias por eso, Señor, y ayúdanos a caminar contigo y no dejarnos intimidar por personas que quieren desviarnos de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ser fieles a ti, a seguir el ejemplo de estos dos ciegos que estuvieron dispuestos a seguir a tu Hijo hasta el final de su vida. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.